Les presento a Sebastián Blutrach, que desde hace varios años está al frente del Teatro Picadero. Recuperó el teatro, lo remodeló, fue presidente de la Asociación de Empresarios Teatrales y Musicales, la ABET, pero sabe y conoce de escena independiente y oficial, pública y privada, porque bueno, así le gusta decir a él, el teatro es uno solo. Hola Sebastián, te estamos saludando desde Ahí Vamos, el programa que conduce Gisela Busaniche.
Hola, Ula. Hola, Gisela. ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días.
Buen día. Bueno, ¿sabes que según el Sistema de Información Cultural de la Argentina, el SINCA, la industria cultural fue la tercera más afectada durante la pandemia? Te pregunto si coincide ADET con esa apreciación y si vos coincidís.
La verdad que la sociedad toda, ¿no?, fue tan afectada que estar haciendo ranking es medio... ni lo miro, sí sé que nuestra actividad sufrió muchísimo. Uh-huh. Nuestra actividad se basa en un espacio de encuentro y los encuentros fueron restringidos, así que sin duda sufrimos mucho.
Y fue significativa la ayuda del Estado durante todo este tiempo, pero ese apoyo no fue suficiente. Y aunque la incorporación de lo virtual fue muy interesante y novedoso, tampoco alcanzó. Pero te quiero preguntar, ¿qué saldo te dejó a vos la experiencia del streaming?
A ver, creo que fue un aprendizaje, que le perdimos miedo a lo audiovisual, quienes estamos más enfocados en lo presencial. En el teatro público, desde el Cervantes, nos dimos cuenta que veníamos trabajando en una calidad que no se corresponde, y eso nos llevó a comprar equipamientos y pasar a filmar con 4 cámaras y a tener registros no solo de mayor calidad, sino de que sean un hecho artístico en sí mismo, porque antes era un registro de lo presencial. Y creo que lo que quedó es que los que no trabajan con la cuarta pared, es decir, que se comunican con el público, pueden tener un espacio en el streaming, pero el teatro, que tiene una cuarta pared, somos cuarta pared cuando el público es como si tuviéramos una pared entre el escenario, ¿no? Como que no hay comunicación directa. Uh-huh. Eso no atraviesa la pantalla.
Bien.
Que es el teatro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los stand-up, con los comunicadores, como voy a dar nombres, como Rolón, o como otro palo, Babi Echecopar, o Coco Silly, sí han funcionado, pero el teatro no ha podido... Uh-huh. Atravesar la pantalla.
Ahora, Sebastián, los teatros están habilitados al 100%, tal vez sea un momento de empezar a hacer balance. ¿Sentís que el público recuperó la confianza, que acude a las salas como lo hacía antes? Digamos, si lo siente, si volvió a sentir que las salas son un lugar seguro.
Mira, es una respuesta compleja. Yo creo que las salas son un lugar seguro, como se ha demostrado, pero los miedos son razonables y las prioridades son razonables, ¿no? Yo me dan un ejemplo, ¿no? Me encuentro con mis tíos que son abuelos de 3 nietos recientes y ellos son muy teatreros y su prioridad es visitar a los nietos. Entonces restringen todo tipo de salidas, ¿no? Para no estar en contacto. Y bueno, de esas situaciones debe haber muchas, ¿no? Eso más la crisis económica hace que las ganas que hay en la calle y se ven no sean todo lo pujante que serían si el país estuviera ya en una senda más potente de crecimiento.
Ahora, digo, te menciono igual nuevos hábitos de la ceremonia teatral. No hay programa de mano. La propina a los acomodadores hay que depositarlas en un lugar aparte. Las funciones hay que seguirlas con el barbijo colocado. ¿Crees que alguno de estos hábitos nuevos, consecuencia de la pandemia, por cierto, van a quedar para siempre?
Mira, lo del programa de mano y digitalizarlo me parece un cambio razonable con los tiempos. Lo del barbijo espero que no.
Claro. Ahora,
y lo de las propinas que te den en mano o en una urna es indistinto.
Bien. Y digo, acabas de volver de un viaje por Europa. ¿Viste algo que te haya llamado la atención en relación a la vuelta de los teatros? ¿O algo que especialmente pudiera replicarse acá?
Estamos igual, No, trabajamos muy bien, digamos, desde ADET. Eso, un trabajo que terminó tomando la posta de toda la comunidad teatral por lo serio que fue en cuanto a protocolos, en cuanto a no trabajar solo para el sector comercial, sino para todos los sectores. Y el Ministerio de Cultura de Nación y de Ciudad fueron muy buenos interlocutores. Y bueno, al haber tenido la pandemia primero en Europa, también miramos cómo avanzaron las cosas allá. Y España fue un poco muy importante porque fue de los que prácticamente no cerraron los teatros. Fueron los que arrancaron con la campaña de que la cultura es segura y quedó demostrado que no hubo ningún contagio masivo en hechos culturales. Y fue nuestro faro y sobre eso trabajamos y tuvimos muy buena interlocución, así que estamos muy bien.
Te quería preguntar cómo vislumbrás la temporada de verano, también el 2022 teatral, pero allá en Mar del Plata, participando del Festival Internacional de Cine, está Horacio Marmurek, que recién dijo que bueno, había como una enorme expectativa acerca de la temporada teatral. Horacio.
¿Cómo estás? La verdad es que sí, hay acá mucha gente. Ayer le contaba recién al público que me crucé con Víctor Laplace, que venía a buscar alojamiento para la compañía. Y hay como una inquietud de mucha ansiedad porque la temporada en la costa sea como la recordamos o quizás como las mejores temporadas que recordamos. No sé cómo lo viven ustedes.
¿Cómo estás? Buenos días. Mira, lo primero, hay una cosa que es totalmente distinta de años anteriores y es que hay una programación diversa y sumamente atractiva en Mar del Plata, tanto del sector privado como de parte de la provincia, a través de una programación en el auditorio que llevamos adelante juntos con el Teatro Cervantes, que va a presentar la Comedia Peligrosa, que es el espectáculo que se hizo para los 100 años. Va a estar Susana Rinaldi con orquesta cantando en el auditorio y después en las salas privadas con propuestas muy fuertes. Eso no sucede hace años. Las reservas son altas. Esperemos que el público acompañe. Yo creo que en ese sentido la situación económica también es muy determinante para nuestra actividad porque bueno, hay otras cosas, hay otras prioridades y siempre lo que queda va al ocio, a la cultura y el entretenimiento. Así que ojalá quede mucho y el público acompañe, ¿no?
Uh-huh. Le cuento a Gisela también, estuve un par de veces en el Picadero y a partir de lo que llamamos la nueva normalidad, ¿no? Y vi la obra de Veronese, lo vi a Daddy Brieva. Pero lo que se ve es que hay muchas obras en cartel, ¿no? Y la decisión de Blutrach y de su gente de aprovechar todos los espacios disponibles, desde la terraza del Picadero en horarios diurnos y nocturnos, sí,
hasta la calle, ¿no?
Alrededor del bar, sí, presentando recitales de jazz. Bueno, no sé, por ejemplo, sábado, hay un espectáculo que se llama Crianzas a las 3 de la tarde, a las 5 y media de la tarde Scalabrini Ortiz, después a las 8 Solo Quiero Que Me Amen, está Daddy Brieva. Bueno, eso. ¿Qué podés contarnos de esta modalidad, no, Sebastián?
A ver, se conjugaron dos cosas. Mucho tiempo de no exhibir y muchos proyectos que fueron gestando y claro, con necesidades de ser estrenados. Y una caída significativa en los espectadores que desde los espacios teatrales, después de haber estado cerrados tanto tiempo, intentamos revertirlo con volumen. Así es muy duro una tiempo en que estuvimos cerrados. Como vos bien decís, la ayuda del Estado fue muy importante, pero no alcanzó, no en Argentina, en ningún lugar del mundo alcanzó.
Claro.
Porque fue devastadora la pandemia para la actividad. Entonces salimos a inventar lo que sea, porque lo único que no vamos a hacer es cerrar o bajar los brazos. Así que se abrió la terraza, se abrió el bar con jazz y se abrió una programación multi... no sé, lo máximo que podemos hacer siempre y cuando los espectáculos tengan público potencial, ¿no?
Buenos días, Sebastián Blutrach, soy Ingrid Beck, ¿cómo estás?
Hola Ingrid, ¿cómo estás?
Bueno, se supone que hoy firman desde la Asociación de Empresarios Teatrales y Musicales y la Asociación de Actores un protocolo contra la violencia laboral en el ámbito artístico. ¿Qué, nos podés contar un poco en qué consiste?
Mira, estoy, si hay ruido es porque estoy a la vuelta del Ministerio de Trabajo previo a la cita de las 10 de la mañana. Es un protocolo que comenzamos a trabajar cuando yo estaba a cargo de la presidencia de ADET, junto con Sagay y con actores, con sindicatos. Y en verdad lo que busca el protocolo es bajar a papel un marco previo a las instancias legales, ¿no? Porque no pretende sustituir las instancias legales el protocolo. Lo que pretende es crear ámbitos de, primero, de formación, de reflexión dentro de las cámaras, dentro de los sindicatos, y en segundo término, un espacio de contención previo a que se concrete alguna situación que amerite ser denunciada, y desde ahí el acompañamiento, ¿no? Y que sigan las vías legales. Pero desde las cámaras y desde los sindicatos, lo que podemos hacer es formación, divulgación y crear un marco de cuidado, ¿no? Eso es lo que refleja el protocolo.
Sebastián, aprovecho porque hablaste de la ayuda del Estado que estuvo pero que no alcanzó, y hoy está dando vueltas por ahí algo que tiene que ver con el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música y el Instituto Nacional del Cine, que es la decisión de algunos impuestos de asignación específica que se están buscando prorrogar, que es, para que lo entienda la gente, es parte de la entrada que va a estos distintos institutos, y que hay una parte de la oposición que ha dicho que esto no le parece que deba ser así. Y me imagino que ahí, de vuelta, es el Estado intenta ayudar, pero el Estado no alcanza, pero sin el Estado no se puede.
A ver, cuando digo que la ayuda no alcanzó, no que no se lea como una crítica, era imposible que alcance, ¿no? Digo, 7 meses de teatro cerrados en todo el mundo no sucedió nunca en la historia. Por lo tanto, ningún teatro de la calle corriente cerró post pandemia, así que de alguna manera sí alcanzó. Lo que nos pasó es que sufrimos mucho, pero alcanzar terminó alcanzar. Con respecto a estos mal llamados impuestos, porque no es que la gente paga, sino que es parte de lo que se paga de la entrada que se reinvierte para seguir produciendo, ¿no? Digamos, buscando la autonomía de... Estoy hablando de metidas que no son mías, pero también sucedió con el deporte, ¿no? Cuando el gobierno de Macri se le quitó ese canon a las telefónicas que iba para el Comité Olímpico, ¿no? A mí me parece que todas esas cosas que buscan la autonomía del INCA o del Instituto del Teatro o del Comité Olímpico Internacional, y se intenta pasar a la órbita de los presupuestos nacionales, corremos el riesgo que un cambio de gobierno siempre pueda arbitrariamente recortar los presupuestos. Entonces me parece muy importante mantener algún sistema que mantenga la autonomía de estas entidades y que no dependan las ayudas a producción del cine y de las otras áreas, dependiendo de si un gobierno quiera recortar o no su partida, ¿no? Entonces me parece muy importante que esto pueda avanzar.
Sebastián, te agradezco mucho la charla, que tenga una resolución feliz el trámite en el Ministerio de Trabajo, y le digo a los oyentes que de lunes a domingos hay teatro en el Picadero, Jauría, Ojo de Pombero, Así de Simple, Madres, Mi Hijo Solo Camina un Poco Más Lento, Edipo en Ezeiza, Salir del Ruedo, Los Amigos de Ellos Dos, bueno, todo, de todo, ¿no? Bueno. Y en muchas horas disponibles.
Gracias, Tula, y la verdad que todo lo que nombrás también nos genera a quienes hacemos teatro mucha felicidad por el placer de volver a encontrarnos en nuestros espacios y lo estamos disfrutando a pesar de las dificultades.
Un abrazo.
Un abrazo, Tula.